Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
La llevo bien, pero últimamente de madrugada, cuando no duermo bien, me asalta una preocupación. ¿Dónde estaré cuando tenga 57 años? Es decir, ¿estaré igual de fuerte y sexy que ahora? La verdad es que estoy seguro de que casi sí, ¿no? Por mi genética privilegiada, igual que la tuya, Dani. Pero
yo fantaseo, sí, como ¿qué seré cuando tenga 57 años? ¿Seré un Hugh Hefner o seré un Pepe Isbert? ¿Sabes?
Exactamente, te valdrá la misma bata.
Me angustia pensar eso. O sea, quiero llegar a... Según voy llegando a la senectud, quiero llegar bien. Quiero llegar en plenitud de facultades, sin tener que usar Viagra ni cosas de esas, ¿sabes? Pero, a ver, pues, Dios dirá.
¿Sabes quién llegó estupendamente a esa edad, a los 57 años, y haciendo lo mismo que llevaba haciendo los 20 o 30 anteriores? Sir Roger Moore, que descanse en paz. Porque Roger Moore protagonizó a los 57 años, 58 en el momento del estreno, probablemente, la película de James Bond de la que vamos a hablar hoy.
Correcto. Así que si quieres, soltamos los gritos y hablamos de la peli.
Venga.
Pues hala, a gritar.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, Juanma, pues aquí estamos.
Pues la película, yo creo que los fans de la serie Bond la habrán adivinado ya, porque si hemos dicho que es la última de Roger Moore, que tenía 57 años, casi 60 cuando la hizo, dirán, esto es panorama para matar.
Para matar, A View to a Kill.
Sí, A View to a Kill.
No es la mejor.
No.
No es la peor tampoco. Pero es que a mí siempre me parece una película muy peculiar, o sea que, no sé, sí, siempre me ha gustado.
Y una muy exitosa, pero particularmente mal recibida por los críticos. Yo creo que eso al final ha sido fundamental a la hora de elegirla, que una película históricamente muy mal valorada en la saga Bond, y sí. A mí siempre me ha parecido, tiene cosas desiguales, ¿vale? No vamos a hablar de una película de James Bond redonda, ni siquiera la mejor de Roger Moore, pero sí es, lo primero, entretenidísima, muy divertida, tiene cosas especiales, entre ellas el tema musical de Duran Duran, y luego que, bueno, los defectos, aquello que pudo ser percibido como objeto de mofa ya en esa época, la verdad es que me dan igual una vez que me pongo a verla. Ya la aprecio por cómo es la película.
Sí, sí, correcto, efectivamente. Una vez que ha pasado el tiempo de que todos los prejuicios que hay alrededor de esta película, la ves con distancia, ¿no? Y a ver, la puedes ver de una manera muchísimo más objetiva. Y
absolutamente.
Tiene cosas muy, muy buenas, muy divertidas, y luego tiene otras cosas terribles que son descacharrantes, pero incluso, aunque haya pasado mal el tiempo por esas partes, pues eso, con la distancia las ves divertidas. O sea, a mí hay cosas que a lo mejor pueden chirriar un poco, pero viéndolas ahora, yo me parto el culo de risa viéndolas. O sea, que...
Sí, lo que se dijo en su momento era, lo primero, estamos en el año 85, en plenos años 80, Roger Moore ya llevaba 7 películas de James Bond, es decir, que había cierto cansancio, incluyendo desde su parte, ¿no? Porque esta sería la última que hiciera. Luego también, ¿qué estaba pasando con el género de las películas de acción en ese año 85? Pues que Schwarzenegger y Stallone estaban absolutamente a tope, con lo cual al pobre Roger Moore, que era un inglés, un caballero británico alto, que ya con sus 60 años, que parecía que se iba a descabalgar cuando echaba a correr, pues se le veía como algo completamente anquilosado. Nadie se creía que se pudiera meter en la cama con Tanya Roberts, con Grace Jones, ¿no? Y de hecho, incluso el propio Roger Moore ya se lo toma a coña marinera en la película, ¿no? Cuando se le mete en la cama a Grace Jones, que parece que se está partiendo el culo de risa, Roger Moore.
Es gracioso. Sí, es como que no se lo cree ni él. Bueno, vamos a, antes de empezar a meternos en harina, vamos a leer.
Es verdad.
Comentarios sí. a escuchar los audios de esta semana.
Perfecto, venga. Pues escuchamos primero los audios, Dani, ¿qué te parece?
Me parece correcto. Vamos, sí, venga, vale. Pues escuchamos primero. A ver, tenemos los audios esta semana, que es a Víctor Manuel, que no sabemos si es Víctor Manuel el del abuelo fue picador, y ajá. Jesús Sánchez. Vamos a escuchar primero a Víctor Manuel, a ver si es el marido de Ana Belén o no.
Vale.
Habla, Víctor.
Bueno, soy Melquiades, soy súper fan de vosotros y no exageraría si dijera que pienso en vosotros en momentos indescriptibles. Os mando este audio para agradeceros todos vuestros vídeos y podcasts y lo majos que sois. Me alegráis más que el día. No me atrevo a sugerir nada porque os seguiría hasta de tertulianos en La Sexta. Pero un podcast nostálgico de dibujos animados no estaría nada mal, yo ahí lo dejo. Confío en vosotros y mucho. En vosotros y en vuestras perturbadas mentes. Un saludo, campeones.
Hombre, es Melquiades.
Claro, es Melquiades, claro.
Conozco de Twitter, de Facebook, muy buenas. Melquiades o Jesús o Víctor Manuel, perdón. Te iba Víctor, a llamar Manuel. Chiu, chiu.
Melquiades, nosotros te seguimos a ti hasta donde vayas. Nosotros somos fans tuyos más que tú fan nuestro, de verdad. Eres un crack, eres un puto crack.
Y sigue pensando en nosotros en momentos sí. Geniales e indescriptibles de tu vida, en momentos culminantes de todo tipo. Y bueno, lo único que no sé tu señora o señor, pues qué pensará de eso, pero nos parece bien en todo caso. La libertad es lo primero.
Correcto, correcto. Todo lo que haga y piense Melquiades es bien. O sea, yo lo apoyo, así que guay.
Pero, escucha, ¿y piensas en Poveda? ¿Piensas en el editor de este podcast, Antonio Poveda, responsable, Dani Palacios, por cierto, de que esta semana pasada no hubiera podcast?
No, vamos a ver, vamos a ser justos. No vamos a ser justos con el pobre Poveda. El culpable de que la semana pasada no hubiese podcast fui yo. Las cosas como son. O
sea, has dejado pasar ese balón.
No, pobrecito, no. O sea, no es cuestión de machacar al pobre Poveda siempre. O sea, no. Poveda tiene lo suyo, que es muy grave, que a veces se lo trata. Pero la semana pasada no grabamos porque yo no pude, porque yo tuve que hacer otras cosas para Libertad Digital y no había hueco, no había tiempo. O sea,
hombre, es que Dani Palacios es el cámara de Libertad Digital, es el estoraro de Federico, podríamos definirlo así.
Sí, el Gordon Willis.
El Gordon Willis, exactamente, que bueno, madre mía, el Dean Cundey de Libertad Digital, del EDTV.
Bueno, y vamos a escuchar el siguiente audio, el de Jesús Sánchez, a ver qué nos cuenta.
Jesús Sánchez, venga.
Vamos allá. Habla, Jesús.
Muy buenas. Nada, solo comentaros que la película esta de Fuga a medianoche o en la noche, que era de Disney, de una familia que se fuga de Alemania del Este, la tenéis en un remake que han hecho más que decente, que se llama Vientos de Libertad, y la tienen en Movistar, está muy bien. Por cierto, la original está de Disney, la alquilé en su día del videoclub Aluche, que Juanma recordará, estaba en la calle Illescas.
El videoclub Aluche de la calle Illescas. Yo iba al Pastel 2, no era el mismo, pero... Pero sí, seguro que lo conozco. Voy a googlear ahora a la calle. Pero sí, muchas gracias, Jesús Sánchez. Vaya voz
sensual. Pues, sí. Voz radiofónica tiene el tío. Podría dedicarse a un programa así de medianoche, de verdad, en la radio. ¿Sí? Con esa voz. Ojalá. No sabía que existía ese remake de Fuga de Noche de la película de Disney. No tiene ni idea. Pero vamos, sabiendo que está en Movistar, pues la buscaré y la veré. Desde luego la original, la ochentera, que era del año 81, era muy buena. Lo que a mí me sorprende es que en Disney Plus, por lo que sea, no está, dentro de un montón de películas más de Disney que no están, no está Condorman, no está Canción del Sur, todos sabemos por qué, sí. Pero me sorprende mucho que no esté Fuga de Noche, no sé si será por el componente político que tiene, a lo mejor Disney se siente incómodo con que una película con una ideología clara no quiere que esté en su plataforma, no lo sé, no lo tengo ni idea. O sea, no sé por qué no está, porque la película desde luego era bastante buena, además tenía un reparto potente, o sea que, pero sí. Bueno.
cuestión de derechos, quizá también, a lo mejor no vamos a ser mal pensados, ¿no?
No, en la película yo creo, quiero recordar que era producción de Disney, o sea, no sé. Uh-huh. No sé si. No creo que sea cuestión de derechos, si la película la produjo Disney.
Sí.
No creo que vaya por ahí, pero bueno.
Sí, sí.
No sé, a saber.
Pues nada, muchas gracias, Jesús Sánchez. Recordar a nuestros oyentes que uh-huh. podéis mandar audios o sábanas escritas de cualquier tipo. El límite de extensión es un editorial de Pedro J. Ramírez. a nuestra dirección, que es podcastnld@libertaddigital.com. Sí. Repite tú, Dani.
podcastnld@libertaddigital.com.
Eso es. Pues ya os entro en estéreo.
Llevamos 11 minutos no hemos leído comentarios, casi mejor, a lo mejor no lo leemos esta semana, yo qué sé, o qué hacemos.
Vale, si quieres hacemos por no leerlos, aunque tenemos comentarios de UGE, sí. que los leemos la semana que viene, porque son muy largos, ¿eh?
Sí, Pepe sí. Piscinas también ha escrito, Covadongo,
sí.
Babusca, Miguel Ángel que no sé si será Úbeda, no sé qué será. Polo Catil pone unos comentarios muy divertidos. Descartes, Gonzalo Villar López, breve pero intenso. No sé, ¿sí? Hay muchos que han escrito muchas cosas. Hay alguno que se ha metido con nosotros, pero no vamos a responderle. No vamos a meternos
ahí. Sí, es verdad. Bueno, no pasa nada. No vamos a caer.
Lo único que tenemos que decir es que seguimos odiando a los ciclistas y ya está. Y si hay gente que no le gusta hacer gracia eso, pero Juanma y yo odiamos a la gente que coge los domingos la bici y hace que vayas tú en coche al 2 por hora, porque ellos van ocupando gran parte de la calzada. Y
no, me parece peligroso. Yo respecto al ciclismo, tengo la bici ahí guardada y a veces la cojo, pero siempre me ha parecido que ir por la carretera en bicicleta era un exceso de optimismo. Siempre me lo ha parecido. No puedes comparar 1.500 kilos en movimiento con una persona sobre dos ruedas. Y además dependes totalmente y absolutamente de la habilidad o el talento, no ya de un conductor, sino de probablemente dos, porque a lo mejor tú como conductor reaccionas a lo que ha hecho otro conductor. Y si tienes
una
medio, pues ojo, a ver qué puede pasar ahí, ¿no?
Y ojo, nos gusta el deporte. Quiero decir, Juanma tiene un cuerpo escultural, que la gente no lo sabe, pero ya lo digo yo que lo he visto desnudo y es impresionante. O sea, hay poca gente que tenga el cuerpo que Juanma. Parece que está esculpido en mármol.
Fue el primer día nudista de Libertad Digital hace 5 años, ¿sí?
Y yo pues ya
no estoy la reina del baile, de aquel baile.
Y yo no estoy en mi mejor momento, pero yo tuve buenos momentos y hacía muchísimo deporte. Sigo haciendo lo que puedo porque tengo las rodillas destrozadas precisamente de hacer mucho deporte. Así que ese que dice que no nos gusta el deporte y estas cosas, pues macho, no. Te digo yo. Yo hace unos años era capaz de machacar el aro, una hora de 3-0-5, de espaldas a dos manos. Así que, y eso no se hace simplemente porque sí, sino porque era un auténtico portento físico, así que chúpate esa, chaval.
Absolutamente. Retuvo como retuvo Roger Moore.
Eso es, vamos ahí, a Roger.
Yo a Roger Moore le tengo una simpatía absoluta. Sentí mucho cuando falleció de viejo, ha tenido una vida buena, feliz, una carrera profesional excelente. Y
seguro que plena, además, seguro que la vida ha sido plena.
Plena, con su carrera de actor, con sus labores de beneficencia, verdaderas labores de beneficencia. Y bueno, a mí no me importa para nada que Roger Moore tuviera 57 años. Sí que hay un elemento ahí disruptor, Stallone con Rambo 2. Por cierto, la película debutó cuando acorralado Rambo 2 y no la desahució del número 1, Rambo era invencible, pero Panorama para Matar fue creo que la película prácticamente más exitosa de James Bond en su momento, es decir, que esto no es una película enterrada ni nada de eso, ¿eh? Fue un verdadero éxito de taquilla, pero no de crítica, que ya veían a Roger Moore como muy viejuno para el papel y la película pues muy vieja ya, muy anquilosada, muy típica, ¿no? Bueno,
sí. En fin,
tienen algo de razón, pero no la tienen toda tampoco, ¿eh?
Sí, tenía dejes de la película de tiempos anteriores. O sea, no parece, incluso a veces que no parece ni siquiera una película de los años 80, fíjate. Parece una película de principio de los 70 o final o de los 60. O sea, incluso por el tono, la fotografía,
sí,
el ritmo de la película parece de otra década, no parece una película ochentera.
Yo solo percibo como algo bueno, porque las películas de James Bond se basan en su propia tradición, en su propio esquema, o sea, es que es su género. James Bond es su propio género. Y de hecho, la propia empresa, Eon Productions, la de Cubby Broccoli, todavía en vida cuando se produjo esta película, es una empresa familiar que ahora rige su hija Bárbara Broccoli y su hijastro Michael Wilson, co-guionista de Panorama para Matar, por cierto, con lo cual es gente que siempre ha estado ahí. Es una empresa familiar, en su génesis es una pequeña empresa familiar que hace blockbusters de taquilla cada 2 años. Y que también contrata gente y un equipo técnico que se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, que puedes ir a Remy Julien, que es el jefe de conductores especialistas, el director de segunda unidad, Arthur Wooster, que era el que hacía todas en esta época. Pues, lógicamente se van dando el relevo, ¿no? Porque la gente se va muriendo. Estas películas se van haciendo 50 años. Pero si te vas al equipo técnico, Alan Hume, el director de fotografía, hizo varias por esta época. Casi todas las de Roger Moore las hizo él, de James Bond. Y así podríamos seguir con todo el mundo. Con todo el mundo, el decorador, el diseñador de producción, todo. Maurice Binder, por supuesto.
Sí. El diseñador de producción era Peter Lamont, creo que se llamaba.
Peter Lamont, sí. John Barry, por supuesto. John Barry.
Bueno, y el propio director John Glenn, que hizo 5 películas de James Bond, o sea que...
John Glenn nunca bien ponderado, este director. Este director era montador, era editor. Empezó como precisamente editor de películas de James Bond, la de George Lazenby, que por cierto es una peli cojonuda.
Muy buena, sí.
007 al servicio secreto de su majestad. Lo único malo de la película de George Lazenby era George Lazenby,
sí. Estaba un poco desubicado, pero sí es verdad, John Glenn empezó montador de diálogos. Y también fue director de segunda unidad en alguna película también de James Bond. Y luego ya dio el salto y se le reconoció, porque parecía que ahí la gente que hacía méritos dentro de esta empresa familiar, como tú dices, te daba la oportunidad. Y a John Glenn se le dio la oportunidad y el tío triunfó, porque creo que hizo películas muy buenas de James Bond. Sí. Todas las películas de John Glenn, incluso esta que está un poquito más denostada, tienen cosas muy buenas, están muy bien.
Sí, incluso las igualmente denostadas de Timothy Dalton, que también se percibieron como películas antiguas en su momento, porque había toda una revolución del cine de acción llamada Schwarzenegger, Bruce Willis, etcétera. Sí. James Bond era ya una cosa antigua en los 80. Y que no se modernizó hasta Pierce Brosnan. Repito, o sea, Pierce Brosnan consiguió traer a los 90 las películas de James Bond con un tráiler absolutamente memorable. Tenía Judi Dench de M, por fin una mujer, dejaba de fumar y la propia Judi Dench le decía: eres un puñetero dinosaurio, no sé cómo has sobrevivido hasta ahora. Y el otro ponía la ceja y decía: me la pela, ¿no, Judy? Pero te quiero. Y se hacían autoconscientes en ese sentido. Pero Panorama para Matar, yo creo que era una película demasiado tópica, convencional, piloto automático, pero la veo hoy y la he visto muchas veces. Me parece absolutamente entretenidísima. Entretenidísima.
Tiene momentos. Muy, el arranque es brutal. O sea, la escena de inicio me parece muy buena. A ver, no es solo para sus ojos, que me parece que es de la película de John Glenn, yo creo que es la más recordada al inicio, ¿no? Solo para sus ojos, que es espectacular. Pero está muy bien, muy divertido, sobre todo porque también, aun viéndose el cartón, muchas de las escenas, ¿no? Porque vemos que claro, ves a Roger Moore, que cada vez que lees un primer plano, vemos perfectamente el croma que hay detrás, que sabemos clarísimamente que no está en ese glaciar esquiando. Y luego automáticamente vemos a un especialista que debe tener como 30 años menos deslizándose por la nieve como si fuese, pues eso, pues un esquiador profesional. O sea, no te crees en ningún momento que haya alguna posibilidad de que Roger Moore esté dentro del mono esquiando. Pero da igual. O sea,
En esa escena no, pero a la vez se ve, ya en ese prólogo, no especialmente memorable dentro de las películas de James Bond, los ha habido mejores, aunque este en realidad tampoco está mal. Yo salvo la broma de poner a los Beach Boys mientras hacen Cyborg, eso no lo acabo de ver, la escena, pues bueno, tampoco está tan mal. Pero se ve la absoluta calidad que te da una película de James Bond, todas ellas, ¿vale? Sí. Y es que esta gente, si tiene que rodar en un glaciar, se va a Suiza y se va a Islandia.
A Islandia, sí.
Tienen 5 unidades rodando a la vez, la de especialistas, la de Roger Moore, la del helicóptero y la de efectos especiales. No se ponen límites. La calidad de las películas de James Bond no te la da ninguna otra, y menos ahora. Esta gente se va a rodar a los sitios donde se va a rodar. Busca los escenarios más peligrosos, privilegia la labor de especialistas por encima de otro tipo de recursos, incluso ahora con los efectos digitales por ordenador.
Sí.
Son películas imposibles, pero su realización es muy auténtica. No sé si me explico.
Sí. Lo has explicado perfectamente. Tienes toda la razón. Y además es eso, que intentan, pues aunque sean producciones increíbles y con muchísimas escenas de especialistas y demás, pero además son... Yo creo que fíjate que James Bond, la franquicia de James Bond, pues, digamos que podemos decir que es la primera franquicia global, ¿no? Porque fuera de los primeros que intentaron rodar en todo el mundo, intentaron que saliese en todas las partes del mundo en sus películas, uh-huh. para intentar buscar un público muy amplio, o sea, y eso ya se hizo desde el principio de la franquicia, es decir, James Bond viajaba por todo el mundo y viajaba además por sitios más... por sitios más recónditos y además a escenarios naturales muchísimas veces, o sea, que decir que ellos sí. desde el primer momento lo han dado todo en esas películas, es decir, no se han dejado nada en el tintero, han intentado ir con todo, o sea, pero a lo bestia para uh-huh. impresionar a la audiencia. Y aquí pues eso, pues si hay que hacer Panorama para matar y hay que irse a la Torre Eiffel y rodar en la Torre Eiffel, pues se rueda la Torre Eiffel,
es verdad.
Ya está. Si hay que ir, pues eso, si hay que ir a Suiza o a Islandia, pues se va. Si hay que ir al Golden Gate, pues se va, o sea.
Sí. Realmente estas películas, yo creo que el ritmo de esta película, que a mí no se me hace en absoluto aburrido, con sus 125 minutos, se ve una faceta de James Bond que hoy en día está desahuciada porque Daniel Craig ha convertido el individuo en alguien torturado. Lo que ocurre es que lo ha hecho muy bien y lo ha hecho de una manera muy cercana a las novelas de Ian Fleming también. Tiene uh-huh. estas dos vertientes, es respetuoso. Pero Roger Moore canalizó este lado del personaje de La vida es bonita, y la sí. música y la película te lo está diciendo. Cuando llega Chantilly, ese absolutamente maravilloso palacio con Patrick McGee en el coche, en el Rolls Royce, que por cierto el Rolls Royce es de Cubby Broccoli, es del productor, la música te lo está diciendo, es una música plácida, con una flauta, con un piano, es una música elegante, la de John Barry, que es una música romántica, que también se aplica muy bien a cuando pues entra una chica Bond maravillosa, y en esta película las hay a patadas,
sí,
porque todavía no había esas preocupaciones morales. Uh-huh. La película te permite vivir unas vacaciones con James Bond. James Bond, que es un tío absolutamente feliz en casi todos los momentos de la película.
Ya hemos hablado alguna vez, hicimos un vídeo de par impar dedicado a las películas de James Bond, y sí. hablamos de nuestras películas favoritas de James Bond, y yo dije esta, o sea, es la que más me gustaba, para matar. Sí. Y además lo dije precisamente por eso que estás diciendo tú, por la actitud que tiene Roger Moore encarnando a James Bond. O sea, la actitud que tiene es que es exactamente lo que estás diciendo. Él disfruta de su profesión. O sea, sí. este James Bond es, además tiene un carácter muy, muy de fucker, o sea, muy si tenemos que hacer un análisis psicológico del personaje de James Bond encarnado por Roger Moore, es, bueno, pues yo soy un tío que a mí lo que me gustan son las mujeres, y creo que la única profesión en la que me puedo mover y puedo acostarme con todas las mujeres de todo el mundo es siendo agente secreto. Y a mí me da igual, o sea, digamos que salvar el mundo es un daño colateral. O sea, realmente lo importante es que yo en las misiones me acueste cuantas más tías mejor. O sea, y tienes esa sensación constantemente que realmente él, cuando llega a los sitios, no analiza la situación de peligro o qué es donde están los malos. Lo primero que busca, que es lo que veo en la película, que me fijo constantemente, la mirada de Roger Moore, es que él constantemente, todas las mujeres que van pasando, él las mira todas y está como seleccionando. A ver con cuál me voy a acostar. Y eso pasa en Panorama para matar y pasa en todas las películas de Roger Moore, de James Bond. Él, lo importante es con cuántas mujeres me voy a acostar. Eso no pasa ni con Sean Connery, ni con Pierce Brosnan, ni por supuesto con John Lastenby, ni con Timothy Dalton. Y ya ni te digo ni el Craig. El único que tiene ese punto guarrete muy gracioso es Roger Moore. Y eso por eso me flipan sus películas. Me encanta.
Sean Connery era un personaje cruel. La ideología de los 60 le permitía ser un womanizer, y las películas muchas veces, hay que reconocerlo, maltrataban a las chicas Bond, que acababan literalmente acuchilladas o asesinadas.
Sí. Tampoco, madre mía,
importaba demasiado, aunque también crearon personajes para el recuerdo femeninos, sí. ¿no? Que bueno, pues cada década tiene su sentido. Yo creo que las pelis de Bond se han ido adaptando relativamente bien, mejor de lo que parece, al comprensible auge del feminismo. Muchas cosas comprensible, en otras no. Roger Moore, lo que era, en mi opinión, era el absoluto genio del doble sentido. Cada frase de Roger Moore, cuando mira con picardía, cuando se tapa con una copa de champán al hablar porque está sacando una foto a los malos, tiene doble sentido. ¿Vale? Sí. Y esto lo cogió mucho y muy bien la parodia Austin Powers.
Sí.
Yo creo que Mike Myers, en las películas de Austin Powers, está cogiendo a Roger Moore por bandera, porque
sin ninguna duda.
esos nombres con doble sentido, de olor a ballina o...
María un pajote.
María un pajote. Mira, hay una escena que en versión original, obviáis el estupendo doblaje de Constantino Romero, de Roger Moore, que bueno, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero Constantino Romero era el doblador de Roger Moore en estas películas, y madre mía, qué voz, ¿no? Qué maravilla.
Sí, maravilloso.
Pero se comete un error en el doblaje, porque se llama Silicon Valley el Valle de la Silicona.
La Silicona, ¿no? Sí, sí.
Pero hay un momento en el que la actriz que luego más tarde haría de chica de Indiana Jones en La Última Cruzada, Alison Doody, ella es una de las chicas Bond secundarias, una de las secuaces, Jenny Flex. Y cuando sale del castillo, cuando llegan en el Rolls Royce, Patrick McGee y él, ella le dice, I am Jenny Flex. Y la contestación en versión original de Roger Moore es, of course you are.
Sí. Por supuesto que no. Es verdad, sí, sí.
Aquí, no, aquí dice, por supuesto, sin más, ¿no? Porque el chiste, el chiste es intraducible, porque Jenny Flex se pronuncia parecido a genuflex. O sea, genuflexión, a ponerse de rodillas. Y claro, soy Jenny Flex, por supuesto que lo eres.
A mí me hace mucha gracia cómo el propio Roger Moore habla de estas. Es que es un crack. O sea, cómo, pero este, claro, a lo mejor este tipo de chistes con otro actor no funcionarían. O sea, es así. No. Porque él es la mirada que tiene, esa mirada de pícara levantando las cejas, que es sin ser un gran actor, porque no es un tío especialmente expresivo, se está durante toda la película con la misma cara. Recuerdo que había un sketch de los Spitting Image, de los monigotes estos que habían en la BBC en Reino Unido, donde había un sketch que se parodiaba las actitudes actorales de actuación de Roger Moore, donde decía, a ver, Roger, expresa odio. Entonces el muñegote de Roger Moore levantaba una ceja. Y decía, ¡oh, qué maravilla, Roger! Ahora expresa amor. Y volvía a levantar la ceja. Y entonces, ¡oh, qué maravilloso, Roger! Pues es que es así, Roger. O sea, sí, siempre tiene la misma cara durante toda la película, pero funciona perfectamente para el personaje. Y luego ese tipo de frases, como tú has dicho, esa doble intención, es fundamental cómo él lo dice y sobre todo, más que cómo lo entona, la cara que pone al decirlo. O sea, él sabe que hay un chiste para el público que él lo está haciendo para que el público se ría. Y hay muchas veces que incluso creo que recordar que él decía que como tenía muy pocas frases en sus películas de James Bond, o sea, si os dais cuenta, yo hablo muy poco en las películas de James Bond y yo intento alargar mis pequeñas intervenciones, mis pequeños diálogos, lo máximo posible. Y él lo adornaba lo máximo posible para darle encima todo lo más doble sentido. Él decía, yo muchas veces en mis frases veía que tenía, mi nombre es James Bond. Y yo dije, bueno, pues no, voy a decir, mi nombre es Bond, James Bond. Lo decía varias veces para alargar lo máximo posible sus líneas de diálogo porque tenía muy, muy pocas.
Sí, de todas formas, la crítica que se le hizo fundamentalmente ya a Panorama para matar es que se había envejecido mucho desde Octopussy en el 83 a esta, desde la penúltima a esta última, ¿no? Y puede que sea cierto, porque ya, además en esta particularmente que le pusieron a esa nefasta actriz que es Tanya Roberts, pero no particularmente buena, era de Los Ángeles de Charlie, pues el contraste era de esos que ofenden y de que crean tópico, ¿no? De siempre le ponen a un viejo, pues una chica que podría ser su hija perfectamente, ¿no? Pero realmente Roger Moore lo sabía y le falta solo guiñar el ojo a la audiencia, o sea, le falta hacer como a Deadpool, pero es que no lo necesita, no lo necesita, es que él se pasea por la película con una autoridad y con un sentido del humor que no necesita ello. Y me refiero por ejemplo, a la relación que tiene durante los primeros 30 minutos de película con Patrick McNee.
Patrick McNee,
que hace de chofer, que está maravilloso porque hace un papel que podría ser absolutamente anecdótico y olvidable, lo convierte en un personaje entrañable. Y cuando lo matan, porque la película tiene una crueldad bastante notable, la película es bastante, los malos son muy, muy cabrones en esta película. Matan a este personaje entrañable y tú lo sientes mucho, y Roger Moore lo siente mucho, pero es que son dos tíos que Roger Moore y Patrick McNee se han ido encontrando por los castings de Londres durante toda su puñetera carrera. Patrick McNee, que ha sido uno de los vengadores de la
serie. Los vengadores.
Visión.
Además es curioso.
Sí. Dime. Dio varias chicas Bond, los vengadores. A Pussy Galore de Goldfinger es Honor Blackman, que era de los vengadores, para empezar.
Patrick McNee en la película es curioso porque hace el Sir Gottfried Tibet, que está durante una parte de la película puteándole a Roger Moore diciendo cógelos.
Es que es muy divertido.
Más rápido, Tibet, por favor. O sea, esas partes son muy divertidas, pero es divertida porque además hay un subtexto, porque es claro, estamos viendo al santo, que es Roger Moore, puteando de los Vengadores. O sea, es porque ahí vemos a dos personajes coetáneos que compartieron tiempo en pantalla en la televisión en aquella época, que era por un lado los Vengadores y por otro lado el santo, que de hecho Roger Moore incluso he oído que decía que él compartían prácticamente, estaban pared con pared en plató, mientras ellos están grabando el santo, en el plató de al lado se estaba rodando los Vengadores. Entonces ellos se conocían y tenían buena relación. Y es curioso que aunque tengan 5 años de diferencia, es decir, Patrick McNee solo es 5 años mayor que Roger Moore, en esta película se le presenta como un agente secreto, como ya de muy mayor, o sea, que incluso tiene problemas físicos. En los momentos de pelea, Roger Moore tiene que ayudar James Bond tiene que ayudar a Gottfried Tibet porque ya no puede físicamente, pero prácticamente son de la misma edad, o sea, pero es curioso cómo la película plantean eso, que es como un relevo generacional de un actor a otro, ¿no? O un agente secreto a otro cuando prácticamente son de la misma edad.
Sí, bueno, pero en realidad son dos tíos que juegan un poco con su imagen televisiva aquí. Patrick McNee dice en los comentarios del DVD de Panorama para Matar, DVD que por cierto recomiendo absolutamente. Sí. No tenéis Blu-ray, haceros con las colecciones en Blu-ray de James Bond porque se ven de fábula, o sea, tiene una restauración digital increíble, pero si no tenéis Blu-ray o no queréis gastaros el dinero o no os importan los extras, haceros con el DVD porque ya se ve absolutamente bien. Yo no los he necesitado cambiar porque son un producto que salió hace 15 años, pero sí, un producto de matrícula de honor.
Bueno, sí.
Y él dice en los comentarios, Patrick McNee, que él, su intervención en realidad no es muy grande, pero Cubby Broccoli, el legendario productor de las pelis de James Bond, el patriarca de la familia, hizo que le pusieran en los títulos de crédito de Duran Duran como protagonista. Es decir, su nombre creo que aparece el tercero o el cuarto y aparece en grande. Y que eso le sentó súper bien, o sea, que fue un detalle absoluto que no estaba previsto. Él cuando fue a ver la película se vio en grande el nombre, Patrick McNee.
Un reconocimiento. Además,
exactamente, un reconocimiento a la figura de Patrick McNee, un actor televisivo de una carrera increíble, ¿no?
Sí.
Fallecido ya también. Y además es que a mí me fascina cómo lo mata la película. En una escena, esa de del lavado de coche.
Sí, lavado de coche, sí.
Que además te traumatiza, a mí de pequeño me traumatizó que se le meta a Grinchon, que Grinchon se esté atrás de tu coche, es acojonante, sin más, ¿vale? Yo a veces todavía miro atrás, estará Grinchon aquí, tumbada. Pero la película lo trata con liviandad, y este es el secreto de las películas de los 80. Panorama para matar se permite un par de brutalidades traumáticas, pero las trata con mucha ligereza, y con un sentido de la moralidad que hoy no tenemos, ¿vale? Hoy todo es grave. En Panorama para matar todavía no. Entonces no es una película cruel y violenta, pero no es nada oscura. ¿Me explico?
Sí.
¿Sabes? Y muchas de las escenas de Panorama para matar, y por eso es de mis películas de James Bond favoritas, pese a no ser la mejor, engloban eso, o sea, la figura de Grace Jones, que me acojonaba profundamente, cuando tiran al chino del dirigible, me parece que da un vértigo tremendo, ¿sabes? Que te conviertan los escalones en una rampa y te caigas al vacío. ¿Cómo se cae el personaje de Christopher Walken, que se agarra se agarra la cuerda, tío, y no puede, y se va corriendo hacia abajo y se ríe.
Y se va riendo mientras. Cuando empieza a matar a todos en la mina, empieza a disparar a todos y mientras se está matando, se está riendo de ellos. O sea,
está riendo. No gustó nada en su momento. A mí me parece de lo mejor de James Bond esa escena.
Sí, es lo mejor, porque además le da muchísima entidad al villano. O sea, te están diciendo que el tío es un superdotado, pero con los experimentos científicos que hicieron los nazis y la rusa comunista, pues el tío, los efectos secundarios es que era un tío muy inteligente, pero que tenía una gran crueldad. Entonces, en esa escena es donde realmente se ve toda la crueldad que no habíamos visto hasta ese momento, que la intuíamos, pero no se veía realmente. Siempre sabíamos la crueldad de los secuaces, ¿no? De los esbirros suyos, pero no la suya propia. Sí. Esa escena es cuando vemos que el tío está disfrutando disparando ahí a los pobres mineros, ¿sabes?
Con el secuaz suyo, sí, matando a los mineros que ya están muertos porque está inundando la mina.
Y está disfrutando ese momento el tío, vamos. Sí.
Esa escena para mí es puro James Bond. O sea, sí. ¿Cómo puedes decir que esa escena es demasiado violenta o demasiado cruda? Que lo es. Y cuando en James Bond, básicamente consiste en James Bond tratando de evitar asesinatos en masa, como el que está tratando de perpetrar a este sujeto. Y luego la película ya es cruel desde el principio. Cuando empieza la película, James Bond desentierra a un muerto y el muerto sí. es 003, creo recordar. Y 003 sí. lleva un microchip debajo de una foto de su mujer y su hija. Sí, y James Bond pues simplemente se deshace de eso porque el tío está muerto y ¿qué se le va a hacer? Y la película te lo muestra fríamente, ¿sabes? Y después te cuenta un chiste. Es que es lo que hay.
Es que tiene ese tono... Claro, tiene ese tono ligero, la película tiene la película es muy ligera, tiene pues eso, simplemente por el hecho de que esté Roger Moore, la película tiene que ser ligera de por sí, o sea, es decir, porque como te he dicho antes, él está pensando más en llevarse a las camas que otras cosas. Entonces, digamos que esa aglomeración de cosas que son a priori que no casan bien, la ligereza de Roger Moore con la crueldad de Christopher Walken, pues parece que no, que la gente no lo llega a entender, pero creo que incluso esas escenas crueles, que les da un toque incluso de humor, porque yo en el momento que, sinceramente, cuando veo a Christopher Walken disparando y partiéndose el culo, yo me río, o sea, a mí me hace gracia. Y bueno, en el momento en el que Christopher Walken está agarrado en el Golden Gate cayéndose y se está partiendo el culo de risa, me parece una situación muy divertida.
Es que
por lo que sea, hay gente que no lo entiende, pero yo creo que esa ligereza que hay absolutamente en todo, incluso en los momentos de crueldad, me parece que funciona, me parece que la película hace que sea especial.
Es que me parece que es uno de los puntos a favor de Panorama para matar, que la han hecho ganar con los años, no me parece... Tiene un equilibrio que a veces pierde entre humor, parodia, casi ya, y seriedad, que sí. Para mí está logrado, es perfecto. Para mí está muy bien, ¿sabes? Asumo que es de las más humorísticas, de las más ligeras, pero bueno, no está... en el terreno de la parodia, de desacreditarse a sí misma. Y luego es una peli que a mí de pequeño me daba miedo por Grace Jones, que en un anuncio del Citroën CX salía de la cabeza gigante de la arena, de una duna del desierto, abría la boca y de la boca salía el Citroën CX. Me parece correcto. Una imagen que yo tengo grabada de una manera casi freudiana en el cerebro como una imagen de pavor absoluto. Sí. Y luego el personaje... es de los peor tratados en la película, pero es maravilloso el final
Mayday.
Que le dan a Mayday. Sí. A Grace Jones le dan una dignidad a sí. esta villana tremendísimo, o sea, y sin evolución, sin tampoco desarrollar el personaje. Es muy de improviso, pero
era un personaje que estaba escrito para simplemente como de acompañante de Christopher Walken, sin prácticamente casi ni líneas de diálogo, sin ninguna entidad, ninguna presencia. Pero la propia personalidad de arrolladora de Grace Jones hizo que el personaje fuese creciendo. Y cada vez tuviese más importancia. Y al final acaba siendo uno de los iconos de esta película. O sea, muchas veces cuando dices Panorama para matar, dices, ¿cuál es Panorama para matar? Dices, la de Grace Jones. Y dices, ah, vale, ya sé cuál es. Y recuerdas la película principalmente por ella. Aunque tiene 3-4 momentos en la película, pero los 3-4 momentos son muy buenos. Y eso sí. Que la tía era bastante caótica, porque llegaba tarde a los rodajes, se quedaba dormida. Sí. O sea, era un poco... pues un poco parrandas, ¿no? Un poco
sí,
pues,
sí, le gustaba sí, la farra. Estaba ahí con Dolph Lundgren, seguramente que, pues yo qué sé, bebiendo, drogándose y vete tú y todo lo demás, estoy seguro. Pero has visto que sale Dolph Lundgren. Que,
sí, es un cameo, o sea, tiene un papelito secundario, se hace ahí de esbirro comunista, hace de ruso, como hizo luego ese mismo año en Rocky 4, pero... Sí. Pero casi tienes que parar la imagen para ver qué es Dolph Lundgren.
En una conversación en el hipódromo entre Christopher sí. Walken y el ruso, cuando se desvela que Max Thorin, el magnate malo, trabaja también para los rusos, pero va a traicionar sí. también a los rusos,
sí.
Sale ahí, es uno de los guardias. Yo creo que el personaje está muy bien por el aspecto tremendo de Grace Jones, que solo tiene que ponerse ahí para acojonarte y a la vez excitarte, ¿no? Y,
sí, es un compendio de las dos cosas, es acojonante lo de Grace Jones, ¿eh?
Pero luego la película, con toda la ligereza, te mete una Miss Sueca al principio, la que va en el submarino con él, es una Miss Sueca.
Sí, Miss Mundo fue.
Miss Mundo Sueca, que por cierto besa de fábula, porque te da un beso de esos de película, con la boca abierta, se besan.
Sí, es muy divertido porque es, llega ahí, le mete un acelerón al iceberg ese, que al iceberg barco, y dice...
Sí. Sí.
Y dice, ponte cómoda, nena, que tenemos cinco días de viaje. Sí. Es genial.
Es una genialidad.
mientras le baja la cremallera del escote a la Miss Sueca, o sea...
Claro, es que luego dices, no me extraña que algunas personas se enfaden, pero bueno, es que también hay que tener sentido del humor, y era otra época, y hemos cambiado. Pero oye, las películas de James Bond yo no las veo tan dañinas.
¡Qué nombre, que no!
Vamos a analizar un poco el personaje de Tanya Roberts, actriz desastrosa.
Qué mala.
Pero es un personaje que podría funcionar si lo hubiera interpretado bien. ¿Qué pasa? Sí. Que bueno, pues con esta ligereza que tiene la película, pues tampoco se preocupa por ello. Eso no está en la agenda de la peli. Pero, ¿por qué va a ser tonta, pregunto, una rubia de calendario? A mitad de la película descubres que esta tía es ingeniera de minas. O sea, es una caja de sorpresas que vive en una casa vacía, en una mansión vacía, que fue de su padre, pero que su padre se arruinó por culpa de Max Thorin y ahora ella pues le está tratando de putear. Esta tía es un personaje inteligentísimo y muy valiente.
Lo único que
ella pues lo interpreta de culo y la película pues no le caracteriza más al personaje, claro. pero es un personaje con muchas sorpresas que podría haber sido perfectamente legítimo incluso desde una perspectiva actual.
Sí, luego, ella tiene dignidad, rechaza incluso los 5 millones de dólares, los rompe el cheque. Sí, o sea, ella tiene.
Exactamente. Pero, no es una idea.
Ella, como actriz, Tanya Roberts, es muy flojita. O sea, no deja ser un pues eso, un cuerpo que se pasa por la película y que dices, pues sí, la muchacha está muy buena, es la de Los Ángeles de Charlie, está tremenda, pero luego como actriz es malísima. Pero bueno, tampoco.
Y matizo como actriz, que igual luego Tanya Roberts, cuando la oyes en los comentarios de Panorama para Matar, es una tía que clava los comentarios también, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, sí, sí, sí.
Pues que está mal en la película como actriz, pero bueno, ni el personaje tenía que ser tan terrible, ni tenía que ser la rubia de calendario no tiene por qué ser estúpida, ¿no? Claro. Luego Roger Moore pues se permite los chistes, ¿no? Cuando ella va sentada sobre la dinamita en la mina, que le dice, mira sobre lo que estoy sentada, y el tío mira, sacan un primer plano de su culo sobre bolsas de dinamita y el tío dice, procuro no pensar en ello. Pero claro, no sabes a qué se está refiriendo. De nuevo, Roger Moore, el puto amo de los dobles sentidos.
Sí.
Porque no sabes si está hablando de el culo, las piernas y todo lo que hay entre medias de Tanya Roberts, de las bolsas de explosivos.
Claro. Brutal.
Me encanta. Es muy divertido.
Juanma, vamos a desengrasar, que llevamos 40 minutos de charleta y todavía no hemos escuchado musiquita.
Madre mía, 42 minutos ya.
40, sí, 40, 40 minutos, sí. Bueno, así somos nosotros.
Panorama para hablar.
Vamos a nuestra puta bola. Que, bueno, pues ya que hemos hablado de Duran Duran, pues vamos a poner musiquita de Duran Duran, que en los 80 lo petaban. O sea, a mí es un grupo que me gusta mucho.
Me encanta mucho
los grupos rockerillos, pero me gusta mucho Duran Duran. Yo tengo que reconocer, de hecho, que fui a ver Panorama para Matar porque yo vi el vídeo, el videoclip de la película, lo vi en Tocata y me fascinó. Y le dije a mi padre, quiero ver esta película. Y
yo también.
Entonces, mi padre me llevó a ver la película porque yo había visto el videoclip de Duran Duran. Y a partir de ahí fue cuando también conocí a Duran Duran. Claro, yo tenía 8 años cuando se estrenó esta película. Y a partir de ahí empecé a escuchar a Duran Duran y a ver películas de James Bond. Esta es mi película de iniciación de James Bond, fíjate. Bueno, no para matar.
Exactamente. Pues venga, pon la música.
Pues vamos a poner Girls on Films, que es una canción muy ochentera y muy perfectamente podía estar incluida en una banda sonora de una película de James Bond, porque la película habla de chicas. O sea, la canción habla de chicas y el videoclip salen chicas. O sea, que, vamos, no puede estar más relacionado con James Bond y sobre todo con Roger Moore. Así que vamos a escuchar Girls on Films. Girls on Films, que es un temazo. gente que le gusta Duran Duran, seguro que esta es de sus canciones favoritas. De la mía, desde luego, lo es. Bueno, vamos a ¿por dónde continuamos con Panamá para matar? ¿Por dónde seguimos, Juanma?
Podemos comentar nuestra escena favorita. Yo tengo muchas, la verdad.
Bueno, yo tengo un montón. Yo, por supuesto, la persecución en París con el Renault 11.
Sí, que te debería haber. Me encanta.
Me encanta esa escena. Me parece sensacional. Sí. Además, está muy bien resuelta. Es una escena de acción muy bien resuelta, muy bien hecha.
Sí, muy breve. Ya te digo que a mí me hubiera gustado que durase más. Me encantan las persecuciones de coches y esa mola mucho porque ves toda esta zona privilegiada de París con absoluta claridad. Seguramente en una película actual a golpe de montaje no verías nada o estaría hecha en pantalla verde o azul. Pero aquí ves realmente un coche manejándose entre el tráfico del Pont Neuf o de donde sea y lo ves claramente.
Se ve que es París, se ve que no hay truco, o sea, eso está rodado a la ribera del río, o sea, es que está al lado del río. Es maravilla.
Es que, joder, fíjate, en algún momento algún crítico soplagaitas decidió que el hacer películas de este estilo que fueran que mostrasen escenarios exóticos o turísticos era malo, ¿no? Demasiado turística, diría. Ostras, tío, pues yo veo Panorama para matar y después de 3 meses metido en casa me parece la puta libertad.
Y te dan ganas de ir a París simplemente para ir ahí, para recordar la escena de Panorama para matar. O sea, igual que la hace muchísima gente que cuando ve a Amélie se va a Montmartre a hacer la ruta de Amélie, porque eso existe, o otras películas.
Sí.
Con otros escenarios, pues yo cuando veo Panorama para matar y veo esa escena, digo, me dan ganas de irme de debajo de la Torre Eiffel y hacer el recorrido del Renault 11 chocándose con todo.
El Renault GTX era el tope de gama, el taxi este.
Sí, de gama.
Luego, sale un coche que me encanta, sale poquito, pero Genuflex, lleva en la escena de Patrick McGee, cuando va siguiendo a Patrick McGee, lleva un Renault Fuego rojo.
Ah, Renault Fuego, sí, me encantaba ese coche, es verdad.
Me encantaba ese coche. Me gusta más el Renault Fuego Rojo que el Rolls Royce que lleva el Silver Cloud. Un Rolls Royce Silver Cloud que lleva Patrick McNee, que era el de Cubi Broccoli, repito. Que hicieron una réplica para hundirlo en el.
Para hundirlo, claro, sí.
No hunden un Rolls Royce Silver Cloud auténtico en la película, ¿eh?
El Renault Fuego era muy pintón porque intentaba imitar la línea de los Porsche, sí. O sea,
del
944, del 928, o sea, era ese rollo.
Se parecía al coupé del inspector Gadget cuando la furgoneta se le transforma en un deportivo, ¿no?
Sí.
A mí se me parecía mucho, me gusta mucho todavía ese coche. Estaba ahí. No sé qué etiqueta tendrá la etiqueta Z del Ayuntamiento de Madrid. No puedes ni sacarlo del garaje.
Cinco minutos en zona verde con ese coche te cuesta 1.000 euros, o sea, aparcarlo.
Justo. A mí me encanta la escena, bueno, repito que tiene muchas, por la caradura que tiene en general la película o porque realmente es eficaz. Me encanta la escena de Christopher Walken acribillando a sus empleados.
Brutal, esa escena es muy buena, me encanta.
Como eso sí que es una reforma laboral y no lo de ahora.
Ya te digo. Primero los dispara y luego los inunda, o sea, luego le cae el agua encima. Es acojonante. Para que luego digan.
Sí, exactamente. Y luego, como ya hemos citado esa escena, iba a decir otra protagonizada por Christopher Walken, por Thorin, que me parece uno de los mejores villanos de toda la saga Bond, de las 20,000 películas que hay. Me parece Thorin el mejor, uno de los mejores o el mejor. Combinado también con su super secuaz, con Grace Jones, con Mayday. Pero la escena en el dirigible, que por cierto es una escena que bajo cierta perspectiva es muy torpe. Porque es la típica escena, absolutamente típica, en donde el villano te cuenta sus planes.
Sí.
Entonces tú ya sabes, a partir de esa escena, a la mitad de la película, antes de la hora de película, lo que quiere hacer Thorin, que es inundar, provocar un terremoto e inundar Silicon Valley para quedarse con el monopolio de los microchips.
Se quiere hacer una especie de Lex Luthor en Superman 1, muy parecido.
Tal cual, absolutamente, sí, es un especulador inmobiliario casi, en cierto modo, ¿no? Lo que pasa es que con microchips, no con terrenos. Es una escena que te anula el misterio, porque James Bond nunca ha sido Hitchcock, pero la idea del suspense está ahí, ¿no? A partir de ese momento, de esa escena, la tesis es si James Bond conseguirá detener a Thorin, pero James Bond tarda en tener la información que tú tienes como espectador un buen rato de película. No lo reconocen hasta el final, cuando lo ven, sí, en la, sí, escena de la luna, ¿no? Lo sabes todo, pero a partir de ese momento... es simplemente ver cómo James Bond se sobrepondrá al villano, pero, sí, pero tú ya, pero no, sabes, pero no, las intenciones de Thorin ya las sabes a partir de ese momento, con lo cual
no hay ningún juego con el suspense, no hay ningún momento de incertidumbre en el plan de se enterará James Bond de cuáles son las intenciones reales de Max Thorin, o sea, en ningún momento eso preocupa al espectador, y a lo mejor es un fallo en la estructura del guión, ¿no? Y un fallo de la historia en sí, porque creo sí que es verdad que al final las intenciones de los malos en esta película, yo creo que en gran parte de la película a los espectadores yo creo que ni les interesa, o sea, te lo digo sinceramente, yo creo que lo importante de esta película es la sucesión de escenas de acción y los gags cómicos, de los guiños que tiene Roger Moore, lo que realmente funciona, y la trama en sí de la película es lo menos interesante, y además no solo es lo menos interesante, sino que realmente yo creo que es lo que menos importa, o sea, es lo que a mí me da más igual, pero no me estorba la película para nada, la película me sigue pareciendo divertida, entretenida, o sea.
Tal cual, es un rasgo de honestidad de la película, no voy a jugar a ser una película de misterio. Quería dejar un poco con el suspense de James Bond, se va a tener que sobreponer a este pirado, pero no trata de ser lo que no es. Yo casi lo veo como una muestra de honestidad, más que de inocencia, ¿vale? Correcto. Con lo cual, no, probablemente Skyfall, pues no, o las de Sam Mendes, o Spectra, que nunca sabes lo que juegan con esa idea del misterio, ¿no? Pero bueno, otra época, otro tipo de película, tratamos de renovar esquemas y bueno, no sirve siempre. Pero vamos, no me parece que haga daño a la peli en exceso. No. Yo ahora lo veo con simpatía. Y además la escena tiene dos cosas muy interesantes. Voy a decir la primera. La primera es que este tío demuestra en la escena anterior que tiene conexiones, este tío que nació alemán, se nacionalizó francés, parece civilizado, sí, por tanto, pero demuestra que tiene contactos con los comunistas, ¿no? La película vuelve a jugar con la paranoia de la Guerra Fría, aunque luego se ríe de ella en la última escena, porque están los rusos con M cachondeándose de todo,
¿no? Claro, es que estamos, tú piensas que esta película es del año 85 y estamos en plena perestroika, o sea, en plena apertura de la URSS. Entonces, ahí ya los rusos no son tan malos, son malos, no son, pero tan, no tanto.
Coletazos de la Guerra Fría. Pero la película hace algo súper divertido, porque Max Thorin, interpreto yo, es un, al final es un comunista disfrazado de industrial capitalista.
Vale. Es un hijo bastardo del comunismo y el nazismo, aprovechándose del capitalismo. Me parece una idea sensacional.
Y al final, ¿qué le atrae a este tío? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere? O sea, le atrae lo mismo que a los capitalistas presuntamente malvados en las películas de ahora. A este comunista disfrazado de industrial lo que le interesa es hacerse rico, tener el monopolio de los microchips. Le atrae el dinero, o sea, es la misma mierda, este tío es la misma basura, o peor, porque encima no va de otra cosa, ¿no? Como obviamente el personaje es de cómic, es absurdo, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero bueno, tiene un leve juego de sombras el personaje, que luego, como Christopher Walken, también se lo pasa por el forro y se divierte muchísimo con el personaje. Christopher Walken, que dice las frases bailando, como en toda su carrera, ¿no?
Me encanta que le quite gravedad al personaje y que haga exactamente lo mismo que hace Roger Moore, y es tomárselo como un divertimento y hacer un personaje histriónico y desfasado, y eso mola.
Sí. O sea, al final, cuando dice en el dirigible acelera, ¿no? Cuando dice More power, ¿sabes? Y lo dice, pues eso, con el baile de San Vito de Christopher Walken, que salió en aquel videoclip bailando todo el rato, y es genial.
El video de Spike Jonze era un video dirigido por Spike Jonze de una canción de Fatboy Slim. ¿Cómo molaba ese vídeo? Es verdad, tío.
Sí. Y pues eso, es genial. Y con sus gafas ahumadas ahí, ochenteras.
Son icónicas, tío. Molaban mucho esas gafas.
Sí. Yo tenía unas, estas que se ponen oscuras con la luz. Pero ya eran los 90, yo llegué a tarde a todo, tío. Nunca molé.
Sí, mola mucho. Mola mucho el aspecto visual, o sea, el cómo va vestido, ese pelo tan rubio, ese rollo que lleva Christopher Walken interpretando a Max Tony, mola. O sea, está bien conseguido el personaje, visualmente, sí, estéticamente. Sí. Está muy bien.
Es una cosa igual... aria y amenazante, es como un tiburón, ¿no? Es como un tiburón nazi o algo así. Es un villano de primer orden. Es muy bueno. Sí. Es sí, muy sí, bueno sí. todo
eso. Y luego eso, el contrapunto, o sea, casi que es el contraste de tener un tío así y luego a Chris Jones al lado. O sea sí. Tía, con esa arquitectura tan, tan especial, con esos peinados sí. imposibles que tiene la película. Y un pelo imposible durante toda la película, Chris Jones.
Y luego el viejo, que no sé ahora el actor, pero el viejo nazi, el doctor Mengele nazi que lleva un monóculo.
Sí, qué bueno, que ¿ves?
Es también estupendo el final que se montan a ese personaje, ¿no? Que se pone histérico y se le cae la dinamita dentro del dirigible y explota él solo. Es estupendo sí, el final de esta película.
Es muy bueno,
es, sí, muy, sí. Es muy emocionante. Además es que sientes vértigo. ¿Mm?
Sí.
El uso de maquetas y proyecciones, bueno, las proyecciones son peores que las de ahora, que se harían con otra técnica distinta, pero aún así están bien hechas. La maqueta del dirigible funciona perfectamente. Es un final en las alturas típico de James Bond y que además da vértigo y que tiene emoción. O sea, tiene emoción la escena.
Sí, 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 está bien. A mí me parece que esa escena, la verdad, sí. que funciona. Y luego la gracia de cómo se les ocurrió utilizar el dirigible, o sea, cuando llegó John Glenn con los operadores, con el director de fotografía y demás, se fueron a San Francisco, fueron ahí a una loma, digamos, al lado del Golden Gate y vieron que había dirigibles de Fuji, de la marca de la compañía Fuji. Entonces dijeron, podemos utilizar estos dirigibles y como vamos a grabar los dirigibles desde lo lejos, pues luego cuando hagamos las recreaciones, pues utilizamos el mismo color y tal de los dirigibles de Fuji. Es decir, que esos dirigibles que vemos muchas veces en las panorámicas grandes que vemos del Golden Gate, que son unas sí. panorámicas muy bien rodadas, que son muy bonitas, los dirigibles que vemos que son reales son realmente de Fuji. Es muy curioso. Y luego lo curioso es que esa escena cuando la rodaron de manera casi así, muy de andar por casa. Fueron tres o cuatro tíos, se subieron a la loma y grabaron estos a la distancia. Y el que hizo la claqueta para esas tomas fue el propio John Glenn. O sea, fue John Glenn el que se puso ahí con un papelito ahí, dio una palmada. Y lo grabaron, o sea, fue un poco como de andar por casa. O sea, es curioso que una superproducción como una película de James Bond, esa escena la rodaron así un poco de cualquier manera. Curioso.
Sí. Pero bueno, acabando con la escena del dirigible, la de Christopher Walken desvelando sus planes y cómo mata al chino, que es el único que se respira, o al japonés, perdonadme, que es el único que renuncia a formar parte de sus planes malvados, ¿no? De monopolio. Sí. En realidad tú no sabes que están en un dirigible hasta que Chris Jones lo lanza hacia las alturas, vamos, lo despeña. Y ese sentido de la sorpresa, no es una película que tenga mayor misterio, pero tiene estos momentos mágicos realmente conseguidos y tremendamente sádicos. Uh-huh. Que la hacen muy buena, muy respetable esta película, ¿eh? Sí, es como una comedia sádica, es una comedia sádica, Panorama para matar, yo la veo así.
Sí, yo la veo como una comedia, o sea, una comedia de acción, sí, sí, sí. O sea,
sádica y muy Bond, muy, muy elegante, con una partitura romántica que le da a la película un carácter imponente, pero fundamentalmente una comedia sádica. Y me encanta. Me gusta muchísimo.
Me hace mucha gracia. O sea, me encanta que tenga toda esa ligereza toda la película. O sea, que sea que los momentos tan que deberían ser muy, muy chungos, pues estén narrados con esa.
Con cierto cachondeo.
Pues dejarlo todo como muy. Como diciendo, a ver, que esto no deja de ser una película. No tenemos que. Esto es una película para divertirnos. O sea, los momentos chungos, incluso los momentos chungos son para que nos sigamos riendo y pasándolo bien. Y eso se agradece. Luego, ya con todo lo que ha venido después, pues estas películas se han perdido, ¿no? Pero hay directores que han hecho películas que tienen un poco este espíritu de intentar que toda la película, incluso los momentos más escabrosos, los momentos que deberían ser más chungos, sigan siendo ligeros y sigan siendo divertidos. O sea, muy pocos lo han conseguido. Lo ha conseguido James Cameron en Mentiras Arriesgadas y poco más. Quiero decir, que a partir de ahí todo se puso como más grave, ¿no? Y eso yo lo he hecho en falta, me da pena, macho. Sí.
De todas formas, es una película que ya a su nivel es ligeramente consciente de que está manejando clichés. Lo único que la actitud de la película no es pedante ni es cínica, pero es más bien de tener cara dura. Porque, por ejemplo, o sea, estamos en una película de James Bond, oficial, cara, taquillera, importante. Y Patrick McNee y Roger Moore lo que hacen en la habitación para que no les espíen es poner ronquidos con una grabadora. Sí. Pero es divertido, o sea, tiene cara dura. En la película yo creo que asume que es un cliché absoluto, que es un truco viejísimo, que está mil veces visto, que estamos ya también en el año 85 con microchips y tal, que hoy en día es una cosa que también es nostálgica y obsoleta, sí. Pero que hacían esfuerzos notables por actualizar las tramas. Y sin embargo te meten esto, tío, con una cara dura, con sí. Música de infiltración, con la tontería esta absoluta de los esteroides en caballos, que al final te lleva un poco a la caracterización de Max Thorin, como un tío, pues eso, un mutante con esteroides. Y tiene una jeta la película, es todo de dibujos animados.
Tiene un puntito, es verdad, tienes toda la razón, tiene un puntito, esos puntitos trasnochados de lo de la grabadora y tal, y luego sí. Un montón de cosas más, de situaciones de casi que son a veces incluso un poco de enredo.
Sí.
Me recuerda mucho a las películas también de Richard Lester, tío. Tiene un punto de la película de sí. Richard Lester.
Incluso
Superman 2 y Superman 3 tienen un punto de este para matar también, esas situaciones de acción y comedia. O sea, sí, sí.
Richard Lester podría haber hecho un James Bond de la época 70-80 muy bueno.
De hecho, yo cuando estaba viendo esta película, cuando la he visto muchas veces, pero viéndola esta última vez, que la vi antes de ayer, dije, joder, a veces que esta película parece una película de Richard Lester, parece un Golfus de Roma, o sea, metido con James Bond, o sea, o
sí, sí,
incluso un momento de Superman 3, porque el malo de Superman 3 tiene un punto también de Max Thorin, ¿sabes? O sea,
sí,
recuerda mucho a Richard Lester esta película, no sé.
Sí, de hecho incluso Superman 3 tiene algo de como dices, de James Bond. Sí, no lo había visto yo eso, ¿eh? Yo no sé qué coño se metió Richard Lester en las películas de Superman, pese a que no las hizo mal, y no se metió en las de James Bond. Pues bueno, cosas
podría.
Que ocurren, porque John Glenn las hacía maravillosamente bien. Yo de nuevo reivindico a este artesano absoluto, John Glenn, que él mismo era un James Bond. Es decir, es como Terence Young o como el propio Ian Fleming. Que por cierto, Patrick McNee y Ian Fleming se conocieron en la guerra.
Joder,
es que esta gente
bueno.
Está ya muerta, tío, y tienen más historia que nosotros que contar.
Pero a mí lo que me flipa es que esta gente, estos actores, directores, toda esta gente de mediados del siglo, que nacieron a principios del siglo XX y sus carreras se despegaron a mediados del siglo XX o ya más avanzado, tengan vidas tan muy interesantes. O sea, la biografía de esta gente es más interesante que su carrera profesional. O sea, el hecho de que McNee y el otro se hayan conocido en la guerra, el hecho de que Berlanga, por ejemplo, combatiese la División Azul. O sea, quiero decir, que esta gente sabe de lo que habla muchas veces, ¿no? Y cuando habla de primera persona. No como muchos directores de ahora que realmente, pues lo único que tienen que. Muchas veces tienen que informarse y buscar información para tratar de determinados temas. Pero estos tíos no, estos tíos han vivido una guerra, han estado en el frente, han combatido realmente, ¿sabes? Me parece que...
Sí. Joder. Y por eso pues tampoco eran películas que necesitasen justificar moralmente a sus personajes.
Claro,
ahora,
joder, eso es lo que creía yo. Es
otra generación y, bueno, se puede hacer las cosas bien y las cosas mal, pero bueno, no hay por qué... Me refiero un poco al tema de la censura de lo que el viento se llevó y todo esto, ¿no? Pues empiezas a censurar y censuras Panorama para matar porque James Bond se lía con una americana, una rusa, una sueca y una y Grace Jones, que nadie sabe dónde es Grace Jones, ¿no? Pero Pola, por cierto, la rusa se llama Pola Ivanova, otro nombre genialérrimo, ¿no? Pola Ivanova, que sale 2 minutos de una manera absolutamente absurda y simplemente para que James Bond tenga una escena de jacuzzi antes de el desenlace de la peli, ¿no?
Claro.
Y bueno, esa es mi escena de acción favorita de la película, que por cierto tiene un momento, tú te habrás fijado, muy ochentero también, en la persecución del camión de bomberos en San Francisco.
Sí.
La película tiene 2 momentos mágicos. Uno es el típico momento de las pelis de persecuciones de los 80 de acción, en donde en medio de la persecución descubren a una pareja follando.
Sí, en la caravana.
Nada.
La caravana, eso es muy de John Landis. Es muy,
es muy de John Landis, pero salen Tango y Cash, por ejemplo.
Sí.
Y salen muchas otras. Y luego, ya que citas a John Landis, la
persecución. Los coches de policía, desde luego, eso es de John Landis, por supuesto, vamos.
Eso es lo. Eso, se montan un Blues Brothers bien hermoso, sí, en el puente.
Muy bien hecho, además, está muy, y muy divertido.
Muy divertido, sí. Está muy bien hecho, muy con coches de verdad, con un policía capullo, sí, que quiere ganarse el puesto, pero tú le comprendes también, el hombre pues es el jefe y no da para ello, ¿no?
O sea, tiene un momento ahí, un pequeño gag que hay metido dentro de la película, una historia pequeñita del policía, del jefe policía con los policías ahí rasos, digamos, ¿no? Que dice, esto lo vais a pagar, os voy a quitar $100 de vuestro salario mensual, y de repente su propio coche de repente acaba aplastado y el resto de los policías acaban partiéndose el culo, creo.
Sí, es un poco como creo que metieron a Jackie Gleason en la peli esta de Roger Moore, de James Bond, ¿no? ¿No le metieron en qué película de Bond le metieron? A ver.
Espérate.
Sí, metían a un personaje que quería ser un poco de ese estilo. No debía de ser Jackie Gleason, pero metían a un personaje autoritario dentro de las películas de James Bond que recordaba mucho al sheriff de los Caraduras. En esta de James Bond, ¿cuál era? No me voy a acordar ahora, pero era de las primeras de Roger Moore, sino la primera. Creo que en Live and Let Die. ¿Vale?
A ver, la primera de Roger Moore era El hombre de la pistola de oro. La de, joder, que el malo era Christopher Lee. Que a mí esa película me encanta. Pero luego de demás, ¿cuál sería? ¿Live and Let Die puede ser? Sí.
Creo que sí, que Live and Let Die, Vive y Deja Morir, es la primera de Roger Moore. La de Japet Koto, la de los vudús.
¿Esa es la primera?
Creo que sí. Creo que sí, es del 73. Vive y Deja Morir. Sí, es la primera. Es la primera de Roger Moore. El hombre de la pistola de oro creo que la filmaron seguida.
Ah, vale. Sí, cierto, tienes razón. Es verdad.
Con guión, por cierto, estábamos hablando de Richard Lester y Superman. Live and Let Die tiene guión de Tom Mankiewicz, el co-guionista de Superman, de Richard Donner y Superman 2.
Sí, cierto, es verdad.
O sea, todo está relacionado. Todo este cine británico, como digo, son profesionales que estaban en todas estas películas. Y comparten, por eso el tono anexo que comentábamos, pues mira, es que se fundamenta si miras la ficha técnica de las pelis. Sí. Que hay muchos profesionales que compartieron currículum y lugar, ¿no? Sí.
A mitad de ellos eran colegas. Yo creo recordar que había un tipo de relación entre John Glenn y Richard Lester, pero no sé cuál es, pero creo que tengo algo de amistad o algo de, no sé.
Se iban a tomar el vermú y a montar a caballo juntos, seguro, alguna cosa así, ¿eh? Porque John Glenn era un caballerete como el propio James Bond, o sea, John Glenn metió a Roger Moore en palacios como el de Chantilly en esta película, pero en otros muchos escenarios elegantes, ¿no? Que son un placer ver.
Sí, está muy bien rodado.
Realmente degustas los escenarios, los interiores y los exteriores. Son películas que están hechas en el meollo. Uh-huh. Sí, y son muy bonitos. Son muy bonitos.
Sí, luego que sí, son bonitos, sí. ¿Desengrasamos otro poquito?
Venga, sí, yo creo que es hora de música.
Vamos allá, pues vamos a meter más Duran Duran. Y vamos a meter una canción que a mí me flipa y que los 80, principios de los 80, también lo petó. Y además que tenía visualmente el videoclip me recordaba bastante a Mad Max.
Sí.
Era un rollo así como futurista, distópico, una cosa muy marciana, pero que a mí me encantaba, que se llamaba Wild Boys. Me encanta esta canción. Yo la pongo en el coche de vez en cuando y me vengo arriba. Así que vamos a escuchar a Duran Duran y Wild Boys.
Venga.
Bueno, pues Wild Boys, temazo. Otro vídeo que solían poner en Tocata a principios de los 80, en el programa de televisión. Ahí es donde descubrí, ya te digo, a Duran Duran. Wild Boys y a Beauty of a Kill, que será con la canción que, desde luego, con la que cerremos el programa, claro. Es otro temazo.
Sí.
Pues, hombre, pues, es que Duran Duran, es que Simón Le Bon, los hermanos Taylor, John Deacon, o sea...
Que eran realmente...
John Deacon era el de Queen, me he confundido. Eran tíos así con muy... Sí. O sea, unos que guapetes, que eran unos... Otros rompebragas de la época también, ¿eh? Como Roger Moore, pero más jovencitos.
Sí, sí, sí. Y de hecho les gustaba mucho James Bond, con lo cual las críticas a que Roger Moore estaba viejo, pues bueno, estaba viejo, pero oye, el personaje retenía todo su encanto y fue muy válido para esos 70-80 que ocupó, ¿no? Ese James sí. Bond liberado de un erotismo extraño, ¿no? Un poco...
Sí, sí, sí.
Un poco viva la vida, ¿no? Me encanta, hay una escena en la fiesta, en el Palacio Francés, que deja de hablar en un momento y pilla el champán y se lanza por Tania Roberts. En cuanto deja de hablar con él, o sea, es que no pierde un segundo el tío, ¿sabes? Sí, sí, en el sí. mismo momento. Está a ver si se va este idiota y me cojo el champán.
A mí me encanta el momento cuando se acuesta con Grace Jones, cuando ella... piensan que la han pillado ya, que la han descubierto, o sea, que no está en su habitación y que está por ahí liándola, y de repente Grace Jones entra en su habitación, el personaje de Mayday, y se encuentra a Roger Moore metido, o sea, a James Bond, dentro de su cama, desnudo ya, claro.
Sí, 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 ya mola.
Y llega la tía y directamente se desnuda y se mete en la cama, y James Bond dice, veo que eres como yo, de pocas palabras. Sí. Sensacional.
Sí, hay dos momentos en el que se atisba a Grace Jones desnuda durante un microsegundo. Sí. En esa escena y en otra anterior, cuando se pone la bata esta cubista del Picasso gris, vamos, de Juan Gris, que parece diseñada por un cubista analítico, ¿no? Porque tiene la manga por aquí, una capucha medio a pierna, bueno. Y por cierto, qué maltrata el guión en realidad a Mayday, porque es un personaje que Grace Jones, con todo lo mala actriz que es, le otorga toda la personalidad que puede.
Sí, sí, sí. Sí.
Muy bien. Pero...
Os comentaba antes, es verdad que era un personaje totalmente desdibujado y ella le da algo de identidad, porque no tiene ninguna.
Exactamente, pero se nota que es algo decidido en el rodaje.
Sí.
No en la página, digamos, porque,
sí, sí.
Por ejemplo, tiene un fallo de guión tremendo, a mí me lo parece, y es que Mayday no reconoce a Roger Moore, a James Bond, en el palacio, pese a que dos escenas antes la ha perseguido en París.
Sí.
Y como que tarda en caer dos o tres escenas. Dices, es absurdo que no lo reconozca, pero si lo has tenido ahí delante, ¿cómo no lo vas a tener que...? Eso está muy mal, por ejemplo. Eso sí, delata sí, descuido. Sí. Eso es un descuido de guión grave.
Bueno, es evidente, joder. James Bond está totalmente expuesto en esas escenas. Claro. Quiero decir que es lógico. Además, yo creo que hay momentos en los que se les ve cara a cara. Quiero decir que...
Sí.
Que no sé, porque hay algún momento que dice, este tío, es que dice un momento en la película, este tío me suena, lo conozco algo, me suena de algo, joder, pues claro, fue el que te persiguió por la Torre Eiffel.
Y además es James Bond, o sea, bueno, pero es que ellos en ese momento no conocen a James Bond, porque todavía queda la escena de Christopher Walken mirándolo en el ordenador, ¿no? En esa escena
sí.
Fantástica, un ordenador de esto, yo que sé, un PC, vamos, pones ahí el PC fútbol de Michael Robinson y te peta el ordenador ese.
Sí, sí, sí. Además, ¿cómo se llama el personaje, el nombre? Porque James Bond utiliza varios pseudónimos en la película.
James Stock, cuando hace de periodista económico.
James Stock.
James Stock.
Y cuando está en el chato este, dice, no sé qué, es Smithy, ¿no? Smithy o así, dice. Smithy.
Sí, 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 sí.
Es como genial, utiliza como una especie de acrónimo de los que utilizaban los directores para cuando los directores no querían firmar la película. Alan Smithy, pues yo creo que utiliza uno de los... El apellido es como un pseudónimo de estos también, el que utiliza James Bond. El Smithy es como, por ejemplo, el Dune no acreditado de David Lynch, que está firmado por Alan Smithy, que es lo que solían hacer los directores que cuando no firmaban sus obras. Pues utiliza ese apellido también como de pseudónimo para no... Como para renegar de... Pues, como si fuese un James Bond un poco de extraperlo, ¿no? Un poco raruno. O sea, es curioso. Es un juego de palabras también.
Sí, 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 sí. Pues la verdad es que tiene estos detalles cómicos que a mí me parece muy divertido. Yo encuentro razonable que se encontrase la película en su momento como algo rutinaria, porque veníamos de Moonraker, que fue la película Bond más taquillera, más cara y más absolutamente chiflada de la historia hasta ese momento.
A mí me encanta esa película, aunque es un desmadre, pero me flipa esa película, de verdad.
A mí yo quiero volverla a ver porque siempre me ha parecido un poco aburrida, no es de las que más me han gustado. Para mí el Bond perfecto de James Bond es La espía que me amó. Esa es la mejor, una película paradigmática como Goldfinger, ¿vale? Es una película de Bond perfecta, con su fantasía y a la vez cierto fundamento. Y luego también me gusta mucho Solo para sus ojos, del año 81, 4 años antes de esta, que es el Bond realista, el Bond cruel, el Bond serio de Roger Moore, ¿vale? Sí. Me parece que son las dos vertientes del personaje, ya estaban ahí. Panorama para matar y Octopussy ya eran como una apuesta intermedia, tardía, y a lo mejor ya con Roger Moore habiendo hecho 5 películas ya en tiempo de descuento.
Sí, hombre, Roger Moore ya estaba viejuno. Roger Moore ya le veías las escenas de acción y es que cada vez que movía un brazo utilizaban un doble. O sea, es que... Porque no te lo crees. O sea...
Las hace él, ¿eh? Se ven que las hace... Cuando baja a la mina con la dinamita, se ve que es Roger Moore y, bueno, hay alguna cosa así que...
Sí, a ver, pero muy pocas. Se ven dobles en la mitad de la película. O sea, además es que es evidente. Incluso la expresión corporal de Roger Moore aquí, aunque siempre ha sido un tío que tiene muy buena planta y muy buena... Y siempre llenaba mucho la pantalla, se veía muy bien. Aquí en esta película ya se le ve un poquito más, menos. Sí. Y en Octopussy también. Entonces, en cualquier momento que tú veías que él, le veías a él, cuando en un inserto de que veías que era él, que está en una mitad de una película, en una escena de acción, y de repente hay corte y meten al especialista, y vemos que la dinámica, el lenguaje corporal del especialista y el de Roger Moore están totalmente desacompasados. O sea, llevan un ritmo... Sí. Totalmente distinto, pero aún así eso tiene gracia dentro de la película, o sea, tiene su magia, no sé, a mí me gusta, no me estorba ni me saca de la película en ningún momento, aunque veo la escena de la persecución, que veo perfectamente la cara del especialista dentro del Renault 11 partido por la mitad, me da igual, o sea, no me estorba, no me molesta.
Es que me parece que probablemente todo lo que he dicho hasta ahora, lo que hemos dicho, de que dentro de una cierta mediocridad... Panorama para matar entra más bien en esa bolsa, ¿no? Pero es una película con ángel. Es una película que tiene emoción, que tiene... El humor funciona, los malos son especialmente maravillosos, las escenas de acción, muchas de ellas son muy icónicas, tiene ideas, el humor funciona, repito, y los escenarios me parecen buenos. Me gusta incluso Tania Roberts, que es terrible, pero es la típica chica de calendario Playboy que te sacaban en la tele indiscreta del momento y bueno, pues a ese nivel te funciona. Las películas de James Bond son una fantasía masculina, eminentemente. Y aunque eso sea castigable, pues también tiene un lado disfrutable. Y hay que abrazarlo, ¿no?
Tiene un momento muy Pajares y Esteso, la película.
Sí.
Que es en el momento en que James Bond, en casa de la muchacha, de Tania Roberts, va a taparla y ella está dormida, durmiendo fatal, ¿no? O sea, un niño creo que lo podía hacer mejor que ella, como se está haciendo la dormida, con su picardía se ha ahí puesto, y llega James Bond y le tapa, ¿no? Con la sábana, en plan, un poco gesto paternal.
La respeta, ¿no? Sí, tiene este momento paternal que yo creo que el personaje, ahí Roger Moore, digamos que asume esa condición de viejales y la ropa. Arropa a la chica joven, que naturalmente al final va a pasar por el aro, ¿no?
La tapa, o sea, le tapa con él, que ella, ya te digo, está haciéndose la dormida fatal. Es que ahí es donde vemos realmente que no es capaz ni de hacerse la dormida, Tania Roberts. Pero me hace gracia como utilizas el gesto paternal de taparle con la sábana, pero con cara de golfo. O sea, que es
no puede evitar. Como diciendo,
te voy a respetar porque estás dormida. O sea, lo bueno es que luego la escena final, que era muy típico de las películas de James Bond en general, y sobre todo de Roger
Moore. Con un chiste, con el polvete chistoso, sí.
Sí, con el polvete chistoso en la ducha, mientras están duchando, que aparece el robot que es como un perrete con ruedas. Que además creo que pone el perrete, no sé si tiene nombre, que se llama Pussy.
No, es el plato del gato.
El plato del gato se llama Pussy, ¿verdad? Es el gato, el perro. El
de nuevo, doble sentido, sutilísimo, ¿eh?
Bueno, ahí no fue tan sutil. Pero me encanta cuando, según se va acercando el robot con la cámara subjetiva, cómo oímos a James Bond hablando, o sea, diciéndole cosas a la chica mientras están duchando juntos. Que sí. Es muy divertido.
Yo creo que, y de hecho, la forma maravillosa de acabar este podcast sería hacerlo coincidir con las últimas palabras de Roger Moore como James Bond en esa escena, en esta película Panorama para matar. ¿Y cuáles son? Después de que a ella se le caiga el jabón, se le oye decir, jaja, ja, oh.
Es como que dice,
y se acaba.
Sus últimas palabras son oh, voy a ver qué hay de aquí debajo de esta espuma, de este, debajo de este jabón. Oh, oh, mira lo que había aquí debajo.
Y ahí cortan directamente al temazo de Durán Durán de Panorama para Matar, que empieza de una manera súper contundente, pero después de un jaja, oh, es para hacerle una estatua a Roger Moore. Es sí, sí, maravilloso. Me parece de irse como...
Pues eso, sí,
como
sí,
un señor bromista y no tomándose la vida en serio y a la vez pues dejándonos un James Bond memorable.
Mientras culo está viendo todo, claro, güey, desde la... Desde
como
el coche,
un viejo pornógrafo. Como,
pues,
como
un viejo verde, un viejo ayer que utiliza el perrete para ver cómo sí, James Bond se chisca a la chavala, a la Tania Roberts.
Sí, sí, sí. Desmond Llewellyn, que duraría unas cuantas pelis más, las dos de Timothy Dalton, que me parecen estupendas las dos. Afirmación polémica de Juanma González.
No, y... ¿qué cojones? Son cojonudas las dos películas. Me parecen buenísimas las dos, de verdad, ¿eh? A mí me encantan las dos películas.
Y todas las de Pierce Brosnan. Hasta El mundo nunca es suficiente, del 99, que dijo que lo dejaba. Y luego se murió. Y se murió no porque se muriera de muerte natural, sino que tuvo un accidente, ya después de haber dejado el papel Desmond Llewellyn. Eso sí que fue triste también.
Pero es que Desmond Llewellyn era viejo ya desde que empezó.
Desde que empezó ya era viejo, era Gene Hackman, tío. Era como, ya era viejo.
Sí, es verdad, ¿eh? O sea, yo, le sigues viendo las películas de James Bond y dices, pero este hombre, si tiene 115 años, ¿cómo sigue?
Sí. Pues sí, sí. No sé, Dani. Con ese jaja-oh despedimos esta entretenidísima película. Yo creo que haremos más de James Bond. Yo creo que tendremos que hacer, cuando tengamos 57 años, como Roger Moore, y sigamos haciendo par impar, estemos viejos, gordos y calvos, tendremos todavía películas de James Bond para hacer en par impar, porque hay un montón y nos gustan todas.
Sí, a mí es verdad, es que no hay, incluso las más flojas y las que ponen la gente más a parir, a mí me gustan, ya te digo, a mí Moonraker, que es realmente, objetivamente la película es una patata, o sea, es floja, pero yo me río mucho con esa película, me parece muy muy divertido, me parece un desmadre, me parece un joder, mezclar ahí un montón de películas imposibles en una, o sea, este rollo de naves espaciales con agentes secretos, luego Tiburón de por medio también, o sea, es terrible. O sea, es
de hecho, por eso las de Timothy Dalton se percibieron como un paso hacia atrás, pero que en realidad buscaban ser películas realistas, es decir, Timothy Dalton es lo que Daniel Craig a Pierce Brosnan.
Sí, ¿vale? Correcto, es eso.
Sí. Un regreso a Ian Fleming, a un relato menos fantasioso.
Es eso. Y se entendió mal en su momento. La gente se decepcionó cuando vio a un James Bond más serio, más sereno, no tan, pues eso, no tan golfo como Roger Moore.
Más romántico, aunque el de Roger Moore me parece que el romanticismo, bueno, lo aporta John Barry en la partitura absolutamente maravillosa de esta película. Las melodías de flauta románticas me parecen muy, muy bonitas. Recomiendo la banda sonora, buscarla en Spotify o en donde sea.
Está bien, sí, está muy chula, sí.
Y nada, pues jaja, oh.
Jaja, oh. A ver qué hay debajo de este trozo de jabón. Oh, mira qué había. Jaja, oh. Qué puto crack. Me encanta.
Pues venga.
Bueno, oye, pues dime.
Adiós. Adiós.
Ah, bueno. Hasta luego, Juanma. Que vamos a despedirnos con Duran Duran una vez más y con el tema de la película, con A View to a Kill, que es un temazo.
Es excelente. Y los títulos de crédito con un montón de chicas desnudas. El título de la película sale de literalmente un canalillo.
Sí.
En un ejercicio ese de caradura que es absolutamente maravilloso. Y que sigáis escuchándonos, nos busquéis en Spotify. Sí. Apple Podcast, iVoox y por supuesto es radio, ¿no?
Eso es, ahí estaremos. Y escribidnos o mandadnos mensajitos, audios a podcastnld@libertaddigital.com, que ya veis que lo ponemos.
Exactamente, o en iVoox y tal, que lo leemos la semana que viene. Y sin más, pues jaja, oh.
Oh, ala, Duran Duran. Faces, secret faces, feel the chill.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.